Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El gobierno de la Huerta procederá legalmente contra exfuncionarios. 400 negocios de la Costa Sur y de la Sierra de Amula inscritos ya en el programa El Buen Fin. El relleno sanitario en Cuautitlán de García Barragán presenta un avance del 85%. El Instituto de la Juventud ofrecerá taller de lectura y creación de comicios. De cómics es lo que está convocando el Instituto de la Juventud, que ofrecerá este taller para los interesados. En Señal Informativa, el Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara se reencontrará con su público. Esto sucederá en el Teatro Degollado. En la Señal Estatal le informaremos que el presidente de la FEU acusa persecución política, esto por manifestaciones en contra de desarrollo en Huentitán. ¿Recurrirá el INE a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Esto de concretarse el recorte a su presupuesto. Alemania intenta reaccionar ante disparada de casos de COVID-19. Muy buenos días, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya 12 de noviembre del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como reportera, mi compañero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora universitaria. Le saludamos y le invitamos para que se comunique con nosotros también. Este espacio en el que puede interactuar a través de sus llamadas telefónicas, sus mensajes, al 382-5031, 382-6532. Recordándole datos de este día 12 de noviembre, en el que han transcurrido 316 días, por transcurrir 49. Estamos en la semana número 45 del año 2021. Bien, pues recordarle que hoy 12 de noviembre se celebra el Día del Cartero en México, en el que se reconoce la labor de los trabajadores del servicio postal y que en el país entero pueden, gracias a ellos y a este servicio, pues se puede recibir la correspondencia de manera segura. Cada 12 de noviembre México reconoce la labor de este servicio y en el que pues se destaca precisamente esta labor y sobre todo haciendo hincapié en una labor profesional. Esto con la finalidad de agradecer también la incansable trabajo y labor del servicio postal. Todos los días los trabajadores de Correos de México, del servicio postal, recorren grandes distancias, ya sea a pie, en bicicleta, motocicleta, en vehículo, para asegurarse de que la correspondencia y ahora también con el servicio de los envíos de millones de mexicanos, pues lleguen a sus destinos. Es importante destacar esta fecha. Bien, pues vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado, no sin antes recordarle que la comunicación será ida y vuelta a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. También puede escribirnos o mandarnos un mensaje de voz al 317-121-2325.
Señal local.
Nos vamos a la información de nuestra región. Pese a la contingencia, la correspondencia nunca dejará de llegar a los hogares de Autlán, nunca dejó de llegar a pesar de la contingencia, señala en contexto. Aunque pareciera que las nuevas tecnologías y servicios de entrega express han desplazado a los carteros, en realidad no es así. Lo que sí ha disminuido un poco es la emoción de las personas al recibir su correspondencia. Pues bueno, a propósito de esta fecha que ya le mencionaba y destacando esta gran labor del Día del Cartero, del Servidor Postal, pues nuestro compañero Antonio Díaz se dio a la tarea de traernos esta información como una señal de contexto. Vamos a escucharlo.
La correspondencia nunca dejó de llegar a los hogares de Autlán pese a la pandemia de COVID-19. Mientras muchos pudieron quedarse en casa para prevenir contagios del virus, los trabajadores de Correos de México siguieron laborando, exponiéndose al riesgo de contraer la enfermedad, pues la naturaleza de su trabajo les lleva a tener un contacto directo con las personas y sitios donde aumenta el riesgo de contagios. Mantener los protocolos sanitarios y realizar su trabajo eficientemente fue un reto para los carteros. No obstante, la importancia de su trabajo y amor al oficio les llevó a dejar a un lado el miedo y convertir el cubrebocas y gel desinfectante en sus aliados. Así lo dijo José Luis Jiménez, quien desde hace 17 años recorre a pie las calles, donde la bicicleta no llega tan fácil, en las colonias aledañas al cerro, para entregar la correspondencia a los hogares de Autlán.
Se nos dificultó un poco, por lo mismo de que pues, la verdad nos daba miedo, porque nuestro trabajo es andar en la calle, tener mucho roce con las personas, y pues aquí el trabajo no faltó. Siempre ha habido trabajo. Por lo consiguiente, nosotros tenemos que salir a reparto para que pues, las personas tuvieran sus recibos, sus estados de cuenta, todo eso. En muchas partes se pararon labores, aquí no. Aquí se siguió trabajando.
Aunque pareciera que las nuevas tecnologías y servicios de entrega express han desplazado a los carteros, en realidad no es así. José Luis Jiménez explica que los recibos telefónicos, publicidad de empresas, estados de cuenta y demás envíos de instituciones bancarias, así como paquetes internacionales, principalmente de China, pasan diariamente por sus manos. José Luis Jiménez reconoce que lo que sí ha disminuido un poco es la emoción de las personas al recibir su correspondencia.
Este oficio es bonito porque tiene mucha comunicación con las personas. Está llegando a entregar su correspondencia, hay personas que les da gusto. Antes era, a la gente le daba más gusto, porque antes no había redes sociales, no había, en sí no, internet no había. Entonces les escribían cartas, y con gusto te recibía la gente, porque decían, ay, llegó la carta de fulano, llegó la carta de fulano. Igual con el mismo gusto, ellos respondían, venían y contestaban su cartita. Ahora con esto de las redes sociales, mucha gente piensa que ha disminuido el trabajo. En sí es un poco lo que ha disminuido.
Cada 12 de noviembre, desde el año de 1931, se celebra el Día del Cartero, gracias a la hazaña que realizó un trabajador postal. Se cuenta que en los tiempos de la Revolución, un tren cargado con 50 millones en oro y correspondencia militar tuvo un accidente aparatoso, el cual cobró la vida de aproximadamente un centenar de personas. El cartero, en un acto de valentía y honestidad, prefirió recuperar todo el oro y los paquetes postales posibles para regresarlos hasta su destino. Dicho acto fue premiado con la conmemoración oficial del Día de Cartero, a cargo del presidente Pascual Ortiz Rubio. Señal informativa en Autlán, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene información acerca de este día, señal en contexto. Enviamos una felicitación a los servidores de pues esta gran labor. El servicio postal es un servicio que debemos agradecer, y pese a, como se decía, que existía ya en la actualidad también otras vías de comunicación, pues esta es una actividad que sigue vigente, que continúa, y por supuesto es importante en esta fecha, en este marco, agradecer y reconocer el trabajo de quienes tienen esta gran misión de entregar el correo, de entregar esa carta, de entregar ese paquete a su destinatario. Enhorabuena y felicidades para todos los trabajadores del servicio postal en Autlán, pese también a las condiciones en las que seguramente se trabajan por diversas circunstancias, entre ellas, pues ya se conocía, ya le habíamos anunciado y también ya le habíamos informado hace unos meses de la situación que prevalece con respecto a las instalaciones, a sus oficinas, este servicio que deseamos continúe en Autlán y por muchos años más, por supuesto. Vamos con más información. Gracias a mi compañero Antonio por esta gran labor, también de difundir y de recordarnos la importancia de este trabajo del servicio postal. Vamos con la información. Ahora nos vamos hasta el municipio de La Huerta, ya que allá el gobierno municipal procederá legalmente contra los exfuncionarios. La Contraloría Interna encontró irregularidades en 6 áreas del ayuntamiento. El presidente municipal de La Huerta, Fernando Gómez Carrasco, aseveró que se procederá legalmente en contra de los exfuncionarios que no realizaron responsablemente su trabajo. Nuevamente, mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información al respecto.
Presidente municipal de La Huerta, Fernando Gómez Carrasco, presentó un informe del estado que guarda la administración pública municipal a 42 días de iniciada su gestión. En su comunicado, el primer edil dio a conocer que la Contraloría Interna encontró irregularidades en 6 áreas del ayuntamiento. Por ello, ha solicitado la presencia de 2 exfuncionarios públicos para rendir cuentas. Entre las irregularidades presentadas por el alcalde se encuentran 5 obras públicas que fueron pagadas en su totalidad y presentadas como terminadas, pero aún se encuentran algunas en obra negra. El monto de estas obras inconclusas asciende a 7,358,296 pesos.
¿Qué quiere decir esto? Que existe acta de entrega y recepción de las obras como culminadas, pero el avance en físico son los porcentajes que le estoy mencionando. Es una pena también que estas obras hayan iniciado nada más como tema electorero y no hayan sido inconclusas, sí pagadas, pero aún no están terminadas.
El municipio adeuda 755,044 pesos al organismo descentralizado de agua potable, Zapal. Del total de la deuda, 37,220 pesos corresponde al pago de proveedores, 222,155 a Comisión Federal de Electricidad, 18,509 pesos de finiquitos a empleados y 477,159 pesos con 51 centavos corresponden a deuda con el sistema de administración tributaria. El presidente aseveró que se procederá legalmente contra los funcionarios que no realizaron responsablemente su trabajo.
Que obviamente esas son acciones de responsabilidad de los funcionarios que estuvieron en su momento y que vamos a ver la manera nosotros de proceder legalmente. Estamos recabando actualmente las pruebas para proceder legalmente contra esos funcionarios que no hicieron su trabajo en su tiempo.
El parque vehicular del municipio cuenta con 130 unidades, de las cuales 64 están en mal estado, situación que se ve reflejada en la calidad de servicios básicos. La deuda total del municipio costero asciende a 31,887,191 pesos con 31 centavos. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues vamos con más información esta mañana. Antes de irnos al corte, quiero decirle que el día de hoy, viernes, a las 12 del día, la Universidad de Guadalajara está convocando a una rueda de prensa virtual, esto para dar a conocer información importante acerca de los avances jurídicos sobre los 140 millones de pesos no entregados por parte del gobierno de Jalisco a esta casa de estudios para la conclusión de los trabajos en el Museo de Ciencias Ambientales. En esta rueda de prensa a las 12 del día estará el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, el maestro Guillermo Gómez Mata, secretario general, y el maestro Juan Carlos Guerrero Fausto, abogado general de la Universidad de Guadalajara, en el que seguramente estaremos escuchando esta información que ya está trascendiendo en algunos de los medios de comunicación respecto a esta acción por parte de la Suprema Corte de Justicia. Frena este corte al gobierno de el estado en su intento de quitar los 140 millones a la Universidad de Guadalajara, ya etiquetados al Museo de Ciencias Ambientales, y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó la intención del gobierno del estado de esta arbitrariedad, de esta situación de los 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara correspondientes a las obras del museo. Esto al admitir la controversia constitucional y conceder la suspensión a la Casa de Estudios. Esta información la estaremos escuchando en esta rueda de prensa con todos los pormenores y por lo tanto le invitamos a estar muy pendiente. Es momento de hacer la pausa, regresamos con más. Ya estamos de regreso y le tenemos más información. El relleno sanitario en el municipio de Cuautitlán de García Barragán presenta un avance de 85%. Este será el primer relleno sanitario en la región Costa Sur que cuente con una planta de compostaje para residuos orgánicos. Se pretende concluir la primera etapa de construcción antes de que finalice este año. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene la información.
El relleno sanitario de Cuautitlán de García Barragán, el primero en la región Costa Sur de Jalisco que contará con una planta de compostaje, quedará concluido antes de que finalice el 2021 tras una inversión de 5 millones de pesos, informó el director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Marduk Cruz Bustamante.
El relleno de Cuautitlán se está proyectando, ya que tiene el recurso, para construir una planta de compostaje. Sería Cuautitlán, el primer relleno que cuente con una planta de compostaje en la región, donde se daría tratamiento a todo lo que le llamamos residuos orgánicos, que en realidad son los que generan una mayor contaminación porque producen dos cosas, una es los lixiviados y la otra es el gas metano.
El director de la Junta señaló que con este relleno y el que se inauguró recientemente en el municipio de Villa Purificación, apostarán a una socialización y concientización para un manejo integral de residuos que incluya la separación, la recolección diferenciada, el reciclaje y la utilización de materiales orgánicos en proyectos productivos.
Obviamente demanda mucho compromiso de los ayuntamientos, de primera parte, también de la sociedad para que nos apoyen en este tipo de iniciativas y sobre todo creemos que es muy manejable este esquema porque son localidades, poblaciones pequeñas, no equiparables a la zona metropolitana de Guadalajara y como ustedes tienen sus detalles, ya cerraron un relleno sanitario y creo que podemos avanzar mucho siempre y cuando lo hagamos bien en cuanto a la socialización y que también la gente comprenda cuál es el beneficio de apoyar este tipo de acciones, ¿no? Es decir, que se sientan motivados, incentivados a separar su basura de orgánicos, inorgánicos.
Cruz Bustamante señaló también que el tema de recolección y manejo de residuos sólidos urbanos es un tema prioritario en la agenda ambiental con los presidentes municipales de la región. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con la información. Le comparto también que se acerca el Buen Fin y son 400 negocios en la Costa Sur y en la Sierra de Amula que ya están inscritos a esta actividad, a este programa. De acuerdo con la Cámara de Comercio aquí en el municipio de Autlán, durante el 2021 la cantidad de negocios inscrita a este programa del Buen Fin es gratificante, pues durante el año pasado fueron muy pocos los comercios que participaron, esto debido a la pandemia. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
De acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio de Autlán, Octavio Álvarez, durante la edición del Buen Fin de este año, que dio inicio durante este miércoles y culminará el próximo 16 de noviembre, fueron inscritos 400 negocios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. A diferencia del año pasado, la cantidad es gratificante, pues debido a la pandemia, el total de negocios inscritos fue mínima, compartió.
Mira, yo no recomendaría utilizar los números de los años pasados sobre cuántas empresas participaron porque realmente son bajos, ya que la pandemia nos obligó a esto, ¿no? Y obviamente para este año, que ya está un poquito más relajado ese tema, pues tenemos mucha mayor participación, así que no sería tan real, ¿no? Esa comparativa entre los años o el año pasado y el actual.
Octavio Álvarez recordó a la ciudadanía que solo los negocios que cuenten con el letrero oficial del Buen Fin a las afueras de sus instalaciones son los que ofrecerán las ofertas reales y quienes verdaderamente están inscritos al programa. Asimismo, invitó a la ciudadanía a aprovechar los próximos días para realizar sus compras.
Es muy importante saber que el Buen Fin es marca registrada. Nosotros, como Cámara de Comercio, estamos autorizados para subir a la plataforma aquellos negocios que deseen participar, ¿sí? Toda la publicidad, todos los carteles, son nosotros los repartimos, las cámaras de comercio, y lo que sí es que nosotros estamos autorizados como cámara de comercio, únicamente las cámaras de comercio, para inscribir a la plataforma del Buen Fin y autorizar que puedan hacer uso de logotipo y toda la publicidad que tenga que ver con el Buen Fin. Quiero invitar a todo el público a que aproveche este Buen Fin 2021. Van a ser seis días de muchas ofertas. Es momento de romper la alcancía e irnos a comprar eso que tanto queremos, ¿no?
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues al respecto ya hemos escuchado las recomendaciones de expertos académicos del Centro Universitario de la Costa Sur que nos han ampliado información acerca de las ventajas, de las desventajas, de cómo podemos nosotros ser compradores inteligentes, consumidores inteligentes. Y de antemano recordarle también que hay campañas con respecto a este consumo responsable, como es lo que está haciendo la Junta Intermunicipal, de antes de comprar aquello que posiblemente ya lo tenemos, pero que queremos renovarlo, pues hay que pensarlo dos o tres veces, es importante. Bueno, hay que unirnos a todas estas campañas de ser consumidores responsables y atendiendo pues a estas recomendaciones que nos hacen los expertos en temas de finanzas. Tenemos más información esta mañana y es que el Instituto de la Juventud ofrecerá un taller de lectura y de creación de cómics. Los talleres son dirigidos a niños y adolescentes desde los 6 y hasta los 17 años de edad. Esto será durante los martes y los jueves del mes de noviembre. En esta primera edición se llevarán a cabo en las colonias Colinas del Sur y en la colonia Echeverría de Autlán. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Con el objetivo de fomentar los valores a través de la literatura, el Instituto Municipal de Atención a la Juventud implementará el programa Taller Literario, dirigido a niños y adolescentes de los 6 y hasta los 17 años de edad, esto durante los martes y jueves del mes de noviembre. De acuerdo con el Instituto para Niñas y Niños, de los 6 a los 10 años de edad se ofertará un taller de lectura durante el 16 de noviembre, esto de las 17 a las 18 horas en la cancha deportiva de la colonia Colinas del Sur y de las 17:30 a las 18:30 horas en el jardín Carlos Santana de la colonia Echeverría. Y para las y los jóvenes de los 11 a los 17 años, un taller de cómics, esto durante el 18 de noviembre con horario de las 17 a las 18 horas en Colinas del Sur y de las 17:30 a las 18:30 horas en la Echeverría. De acuerdo con el director del IMAG, Francisco Pelayo, los talleres serán totalmente gratuitos.
Sí, son gratuitos. Se está pensando que nosotros dotemos del material necesario a los niños que quieran, a los niños y jóvenes que quieran involucrarse en el proyecto. Ir fomentando valores como la lectura. Creo que los jóvenes y los niños de hoy en día serán los adultos del futuro, entonces qué mejor que empezar a tomar y crear alternativas para ellos.
El director habló sobre la importancia que tiene para el municipio el realizar talleres de este tipo. Dijo que buscarán implementarlos en agencias y delegaciones, así como en la Casa Hogar San Isidro del municipio de Autlán.
Estos dos lugares se eligieron principalmente porque han sido sectores de Autlán que han pasado desapercibidos, donde muchas veces los niños y los jóvenes no tienen un camino estable ni el bienestar seguro, entonces qué mejor que comenzar a tomarlos en cuenta. Ahorita de comienzo estamos trabajando solo en estos dos lugares, queremos llevarlo más allá a las agencias y delegaciones, e incluso en enero iniciaremos en la Casa Hogar San Isidro para que los niños y los jóvenes que ahí viven, que ahí radican, pues tengan esas mismas alternativas.
Los talleres serán impartidos por personal del instituto. Para mayor información, las y los interesados deberán comunicarse al número de teléfono 317-38-10534. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y Ya le adelantaba hace un momento acerca de esta rueda de prensa que estará dando a la Universidad de Guadalajara en unas horas más, a las 12 del día. Vamos con esta información que ya muy temprano en el espacio de señal informativa en Canal 44 de Radio Universidad, nuestra compañera Sonia Serrano ya nos compartía y nos adelantaba al respecto. Vamos a escuchar precisamente esta nota que ella nos compartió hoy por la mañana al respecto de esta decisión de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Corte de Justicia de la Nación concedió la suspensión a la Universidad de Guadalajara para que no se puedan utilizar los 140 millones de pesos que el gobernador Enrique Alfaro le quitó al Museo de Ciencias Ambientales. La Corte admitió de esta manera la controversia constitucional que presentó la Casa de Estudios en contra de esta decisión del mandatario. Según los datos publicados ayer en la sección de trámite de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad, se admitió la controversia constitucional que quedó bajo el número 135/2021. La admisión se da según el resolutivo de la Corte respecto al acto, acuerdo, resolución, determinación, decreto u orden cuyo contenido, finalidad y objeto sea bloquear, transferir a terceros, negar, impedir, condicionar o proceder a la reasignación de 140 millones de pesos, con lo cual se impide la realización del depósito o transferencia de recursos a la cuenta de la Universidad de Guadalajara, pese a ser una cantidad aprobada, asignada y dispuesta, así como destinada a una obra de construcción específica y, por ende, que forma ya parte del patrimonio de la universidad. También se admite sobre el oficio CJ/7809-2021, que emitió el 27 de agosto de 2021 el gobernador y que va dirigido al rector general de la Universidad de Guadalajara, del cual se advierte la negativa a entregar los recursos autorizados vía presupuesto por haber ejercido la facultad de contención, la omisión de transferir y depositar los recursos a la UDG. Aunque la Universidad de Guadalajara había incluido a diferentes autoridades como demandadas, la Corte las concentra simplemente en el Poder Ejecutivo, ya que el resto de las autoridades son subordinadas del gobernador. La Corte concedió un plazo de 30 días hábiles al gobierno de Jalisco para que responda a la demanda y remita copias certificadas de todas las documentales relacionadas con dicho oficio. Además, la Corte resolvió el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional, concediéndola para efecto de que las autoridades demandadas se abstengan de emitir cualquier acto que obstaculice, frene, impida, disponga, reencauce, reasigne o reintegre los 140 millones de pesos. Esta suspensión se concede, añade la resolución, con el fin de asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la Universidad de Guadalajara, toda vez que es consecuencia directa e inmediata del acto y omisiones impugnadas. Esta suspensión ya surtió efectos desde que se emitió. La suspensión solo se negó respecto a la entrega del dinero porque la Corte considera que esa es la materia de la controversia. Así que esta es la primera vez que un órgano autónomo va a la controversia constitucional basado en una reforma reciente y se le concede.
En entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Esta mañana nos acompaña en la cabina y agradecemos que se haya tomado un espacio en su agenda para platicar con nosotros la doctora Lizeth Azucena Santana Montes. Ella es responsable del programa de vacunación en la región sanitaria número 7 aquí en Autlán, a quien saludamos y damos la bienvenida. Doctora Lizeth, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, Elia. Muchísimas gracias. Contenta de poder estar con ustedes nuevamente.
Pues muchas gracias. Vamos a platicar acerca de la vacunación, que es muy importante. Bueno, son temas que en últimas fechas se han vuelto muy valoradas, el tema de la vacunación, y que efectivamente pues se realiza un gran esfuerzo con las campañas, y que ahora, bueno, ya viene una temporada complicada en tema de frío, y pues es importante saber y conocer qué es lo que debemos nosotros tomar en cuenta para el momento de la vacunación. Pues platíquenos, por favor, de la vacunación de la influenza.
Bien, efectivamente, como bien lo dices, inicia la temporada invernal y con ello, como cada año, la temporada de vacunación contra influenza estacional y el reforzar pues la aplicación de otras vacunas que también vienen a apoyarnos con disminuir los casos de enfermedades respiratorias. Y por supuesto, pues el tema tan grande que traemos ahorita de seguir reforzando la vacunación contra COVID, que pues aún estamos en pandemia y que es necesario continuar con este plan de emergente de vacunación. Entonces, uh-huh. a la par de la vacunación que estamos dando de COVID, inicia también influenza. Tenemos a partir del 3 de noviembre, tenemos aproximadamente casi 2 semanas ya aplicando la vacuna. De suma importancia para la protección de la salud. El virus de la influenza afecta, si ustedes se fijan o saben, a la misma población con un riesgo que el SARS-CoV, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de proteger a nuestra población, sobre todo nuestra población más vulnerable. Siempre lo hemos dicho cada campaña, que son los niños y nuestros adultos mayores. Entre esos grupos de edad tenemos gente pues con comorbilidades también, que es importante que vacunemos. Aquellas enfermedades que vienen a comprometer su sistema de defensas, pues tenemos también que protegerlas. A diferencia del virus de la influenza, el de COVID, que afortunadamente COVID, los casos que tuvimos o hemos tenido, estamos teniendo en niños o en adolescentes, sobre todo en los menores de 5 años, no ha venido a impactar tanto en gravedad el virus de la influenza, sí. Este virus es un virus un poquito más agresivo, nos puede ocasionar neumonías, como complicación neumonías fuertes, atípicas en los menores, y por eso es el grupo que nos importa, nos interesa mucho proteger junto con los adultos mayores. Entonces, sí es importante que acudan, que busquemos o que aceptemos pues la vacunación, sobre todo de nuestros pequeñitos.
Uh-huh. Doctora, ¿es la vacunación contra influenza qué tipo?
Sí, la vacuna de influenza siempre se elabora con diferentes cepas según la que circule. Tenemos ya, si no me recuerdo, 3 años levantando el edito H1N1, la que ocasionó aquella mutación en el 2009 y que se vino una pandemia, sigue levantando la mano, siendo el más frecuente. Uh-huh. Por lo tanto, la vacuna está elaborada con H1N1, con H3N1 y con el tipo B, que es el linaje Victoria, así se le llama, son categoría, ¿cómo se puede decir? Clasificaciones pues que se le dan a los virus, que en este caso el que circuló y con el que la vacuna está elaborado. Uh-huh. La cantidad de uno de otro va a depender efectivamente de lo que durante el 2021, desde enero aproximadamente lo que va a circuló, es con lo que elaboran la vacuna. Si ustedes saben, año con año se produce diferente vacuna, precisamente porque los virus son los microorganismos más mutantes que hay. Cada mutación significa un nuevo síntoma, una nueva gravedad o incluso una infectividad o una transmisión mucho más rápida. Entonces es importante ir a la par de estas mutaciones para poder cubrir a la gente. Por eso es importante no tanto que nos vacunemos cada año, sino uh-huh. cada inicio de temporada invernal. ¿Sí? Porque claro. Puede ser que yo me vacune en enero, puede ser que yo me vacune en febrero. Y no me voy a esperar hasta entonces, o sea, iniciando o en cuanto nos enteremos que la vacuna ya está en las unidades de salud, en los hospitales, hablo IMSS, hablo de ISSSTE, hablo de nosotros, Secretaría de Salud, hay que acudir a vacunarnos.
Uh-huh. Doctora Liz, bueno, esto ya lo menciona, que es importante antes de la temporada invernal, puesto que las condiciones de clima favorecen pues a la propagación de ¿no? O en todo el tiempo hay esta situación.
Influenza, el virus de la influenza circula todo el año. O sea, uh-huh. realmente no es que se duerme ya en primavera uh-huh. o en verano y aparece en invierno. Todo el tiempo. Sin embargo, las condiciones del huésped, es decir, del ser humano, ideales, pues es en invierno por el clima, pues para el virus, el ambiente, y pues condiciona para que se instale en el organismo. Entonces, uh-huh. definitivamente los casos más frecuentes o la incidencia aumenta en lo que es el periodo invernal, aproximadamente en octubre, que inicia, a finales de marzo, principios de abril, que culmina. Uh-huh. Es el tiempo de más más presencia, pero realmente es que todo el año tenemos casos. Uh-huh. Todo el año se muestrea, paciente que nos llegue con una enfermedad respiratoria tipo influenza, pues se considera, no se descarta, ¿verdad? Uh-huh. Se, bajo todo un criterio, pues.
¿El porcentaje de casos sí disminuye por la presencia de la vacunación, doctora?
Sí, claro. Sí, sí, sí. Definitivamente cuando una vacuna sale a mercado o un país la adquiere para meterla en su sistema de vacunación, esto es debido a que la enfermedad está ocasionando una alta morbilidad e incluso una mortalidad. Entonces, en el caso de la influenza, a partir de que se empezaron estas campañas de vacunación, los casos de neumonías atípicas, sobre todo, disminuyeron mucho. Recordemos que las vacunas no vienen a evitar que el 100% de la gente se infecte. Nos vamos a infectar, pero sí nos viene a evitar que la gravedad de esta infección o de estas enfermedades sea menor. Uh-huh. La influenza está comprobadísima que disminuye arriba del 92% de hospitalizaciones en nuestros pacientes. Porque hablar de un paciente que es hospitalizado por una infección respiratoria, pues hablamos de un paciente grave que puede incluso pues morir. Entonces, disminuir estas hospitalizaciones pues viene a favorecer totalmente la salud pues de, uh-huh, de la población.
No sé si será un dato extraoficial que le pudiera solicitar de cuántos casos ya se han tenido, cuándo se han registrado, si vamos a la alza, si vamos en disminución en comparación con el año anterior, este dato que nos pueda compartir.
Mira, desde el 2020 el tema ha sido COVID. Uh-huh. Nuestros laboratorios especializados en aislar los virus, obviamente la primera paciente respiratorio, obviamente el primer descarte es COVID, ¿no? O SARS. Uh-huh. Entonces se muestra para ello. Hay criterios, epidemiología tiene criterios de para los cuales sí corro para COVID y a la vez corro la muestra para influenza o por algún otro virus respiratorio. Uh-huh. En este caso, hay dos maneras de hacer los diagnósticos, el diagnóstico clínico y el diagnóstico por laboratorio PCR. En lo que va del año, tenemos por diagnóstico clínico, es decir, el comportamiento de la enfermedad, aproximadamente 207 casos. De ellos, 12 casos han sido hospitalizados graves y han sido comprobados por PCR y aislado pues el virus. Te decía, H1N1, levanta la mano, es el principal causante. Entonces, a lo que va de la semana 1, es decir, de enero a octubre, son los casos que se reportan ya de manera definitiva. Obviamente, respiratorios hubo, como el año pasado, bastantes por, uh-huh, por SARS, pero se aislaron o se dejaron como enfermedad respiratoria tipo influenza aproximadamente 207 casos.
¿Y hay municipios en los que se prevalece más, doctora?
Sí, pues el clima. Uh-huh. Ajá, el claro. Clima tiene mucho que ver, los municipios con un clima un poquito frío. Y pues la otra, la población, obviamente, pues Autlán, Cihuatlán, El Grullo, donde tenemos población, La Huerta, que tenemos población más grande, obviamente, pues hay más, se ven más casos, ¿sí? Pero más que nada, si lo vemos como por tasa, pues definitivamente los municipios cercanos a sierras o fríos.
Claro. Uh-huh. Bueno, es una afectación, es una enfermedad que se puede prevenir, el tema de la influenza, doctora.
Por supuesto, uh-huh, por supuesto. Lo primero son las medidas higiénicas generales, los hábitos. Algo que tuvimos a favor el año pasado y este año es las medidas que tenemos por la pandemia, uh-huh, de los cuidados, empezando por el cubrebocas, siguió de ello la manera en que estornudamos, tosemos, cómo lo hacemos, la higiene de manos, porque bueno, aunque son virus respiratorios y está comprobado incluso con COVID, que no es de superficies, uh-huh, que no dura mucho, al final es respiratorio, nos tocamos nuestras nariz, boca y bueno, es una manera de transmitirlo de manera muy rápida. Entonces, estas medidas es la principal, ¿cómo se dice? La principal prevención. Si yo traigo una enfermedad respiratoria, empiezo a estornudar, empiezo a sentirme mal, lo ideal es aislarme, no solamente por COVID, sino por, uh-huh, cualquier otra enfermedad respiratoria, ¿sí? Porque los virus son súper fáciles de transmitirse. Entonces, esa es una, la higiene. Obviamente empieza el frío y vamos a cuidarnos, voy a evitar los cambios de temperatura, voy a cubrirme boca y nariz al salir de mi casa caliente al aire frío, nuestros adultos mayores, evitar que salgan a horas muy tempranas o muy tardes cuando haga frío, nuestros niños también, Importante la alimentación. Si bien el mercado farmacéutico saca miles de productos, no hay como la alimentación correcta. Uh-huh. Las frutas y verduras altas en vitamina A, C y D son lo ideal. Los cítricos, que en esta temporada son los que levantan la mano, ideal también para protegernos. Y pues la otra gran prevención, pues la vacunación. Uh-huh. Es cierto que no hay vacuna para toda la población, sí es cierto. Este año te comparto, la gente se ha acercado mucho. Tenemos casi dos semanas aplicando. La gente la pide, afortunadamente quedamos muy sensibilizados con COVID. Sin embargo, la vacuna se está priorizando, las primeras remesas que están llegando se priorizan a nuestros grupos blancos, ¿sí? Estamos cuidando a nuestros niños, estamos cuidando a nuestros adultos mayores, cuidando a nuestras embarazadas, el personal de salud, por supuesto, que está en primera línea recibiendo a los pacientes, y de ahí, pues, todos nuestros personitas que pudieran tener una enfermedad que comprometa su sistema inmunitario.
Uh-huh, uh-huh. Entonces, no es en general para toda la población.
Es algo que sí quisiera aprovechar el micrófono e informarles. Pudiera ser, si yo soy una persona sana, ejemplo mío, ¿no? Afortunadamente, ahorita no tengo ninguna comorbilidad, no soy adulto mayor, no soy niño. El que yo me infecte, si yo me llegara a infectar de influenza, realmente la enfermedad no sería una forma grave en mí, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo debo de dejarle ese espacio a las personas que de verdad uh-huh. lo vayan a requerir, mis papás, mis abuelos, mis hijos, o a lo mejor mi hermana que es asmática, a lo mejor mi tío que es diabético, aquel niño con cáncer, aquel adolescente con VIH, la persona con enfermedad renal, ¿sí? Entonces debemos dejar vacunar primero uh-huh. a estas personas. Todo va en giro de la economía de un país. México tiene pedidos bastante grandes de vacuna COVID, y este año influenza estrictamente fue comprada para grupos
más limitado la compra.
Muy limitado, uh-huh. exactamente. Si bien otros años estamos hablando en enero, a veces decimos, ya podemos aperturar un poquito la población, uh-huh. Empresas que están en conjunto, escuelas que están conglomerados, bla, bla, bla. Pero en este año se nos ha dicho que va a ser muy muy restringido, muy uh-huh. estricto a la población blanco. México nos pone metas de acuerdo a la población que tenemos, que es lo que tenemos que cubrir.
Uh-huh. Muy bien, el periodo de campaña de vacunación contra influenza para estos grupos blanco, ¿cuándo serán, doctora?
Inició el 3 de noviembre uh-huh. y culmina el 30 de marzo del 2022.
Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, ¿no se contrapone con las personas que se vacunaron con el COVID o tiene que haber cierto periodo?
No, la vacuna influenza es una vacuna muy noble, es una vacuna inactivada. Las vacunas de COVID, toda la gama que tenemos en el país, no se contrapone con ella, es decir, podemos aplicarla incluso el mismo día, uh-huh. nada más en diferente brazo, y si no es posible, porque pues no hay campaña de COVID, no importa si me la puse ayer, antier, uh-huh. Etcétera. Si me llega, lo que sí tiene la indicación nuestro personal de salud, ahorita tenemos campaña activa en 4 municipios de COVID, 5 con adolescentes aquí en Autlán. Uh-huh. En esos municipios yo les digo que pues aprovechar de aplicárselas a la par, y si no, priorizamos COVID. Uh-huh. Aplicamos COVID porque es una vacuna que pues es emergente, es de ya, y tenemos más tiempecito para aplicar pues influenza.
Perfecto. Pues muy importante todos estos datos y esta información que nos comparte doctora Liz. Pues algo más que usted quiera comentar ya para cerrar esta entrevista.
Pues como siempre, yo aprovechar los medios de comunicación, que es como llegamos a las personas. No tengan miedo, acudan a vacunarse para ambas vacunas. No estigmaticen tampoco vacunas de COVID, que si una no, que si una no sirve, que si otra sí sirve. Son vacunas que fueron aceptadas para el plan de emergencia de vacunación en el país por la Organización Mundial de la Salud. Ahorita lo que importa es cuidarnos, vacunarnos, estar protegidos, porque si influenza sí se va a ciertos grupos, COVID agarra parejo. Entonces uh-huh. es importante que estemos cubiertos con ella. Segundo, la siguiente importancia es obviamente influenza. Estamos en la temporada, en la campaña. Es un virus que es una enfermedad de verdad grave. Nuestros niños se pueden morir, se han muerto nuestras embarazadas. Y sí da como mucha tristeza que tengamos, bueno, mi área es los niños y los uh-huh. adolescentes, y de verdad a veces sesionar en los comités de mortalidad infantil y ver que un niño murió por una enfermedad respiratoria es tan frustrante, porque ese niño no debió de haber muerto, claro. ¿sí? Porque eso es evitable, ya sea con medidas, con una atención oportuna, incluso con vacuna. Entonces, uh-huh. sí, esa parte es muy importante. Invito a la población, acudan a vacunarse, acérquense, confíen, no crean en información falsa que encontramos en los diferentes medios no oficiales. Aprovechemos. México es un país muy afortunado, de verdad. Yo que tengo años en el programa, soy testigo del éxito tan grande que es el programa de vacunación. Es el único que podemos demostrar toda la baja de incidencia en mortalidad y morbilidad en todas las enfermedades
claro.
que se previenen.
Muy bien, doctora, pues le agradecemos mucho su visita esta mañana y que nos haya compartido esta valiosa información para nuestros radioescuchas. Nosotros tenemos más información para ustedes. Muchas gracias, doctora.
Gracias.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración del doctor Daniel Edén. Él es académico investigador de la Universidad de Guadalajara y los viernes nos tiene su comentario. Nos da mucho gusto nuevamente volver a escucharlo en estos espacios. Doctor Daniel Edén, bienvenido, muy buenos días, lo escuchamos atentamente.
¿Qué tal, Elia? Muy buenos días, qué gusto saludarte de nuevo y estar en contacto con la audiencia de Señal Informativa. El día de hoy quiero comentarles que el día de mañana, 13 de noviembre, se realizará por segunda ocasión de manera virtual la Noche de las Estrellas. En este evento se recordará el 450 aniversario del nacimiento de Johannes Kepler, quien a principios del siglo XVII encontró el orden y las relaciones de las órbitas de los planetas que giran alrededor del Sol. Este encuentro de divulgación, que llega a su edición número 13, es el más grande e importante en América Latina en cuanto a astronomía. Reúne a las instituciones más importantes del país, además de infinidad de grupos que apoyan en las diversas sedes del territorio nacional. Este programa, a lo largo de los años, ha tenido la participación de diversos países. Sin embargo, en la edición de 2020 tuvo que efectuarse de forma virtual, pues debido, como ya saben, como todo últimamente, a la pandemia, lo cual propició una gran presencia internacional. En la edición de este año, el programa internacional contempla más de 70 sedes distribuidas en el país. Algunas tendrán actividades presenciales, pero cada una de ellas transmitirá desde sus páginas web o redes sociales, tanto conferencias, talleres, expresiones artísticas, en donde habrá cosas como teatro, música y danza, y dinámicas activas con la audiencia. Además, se podrá disfrutar de las observaciones que se transmitirán en vivo desde la Luna. También va a haber transmisiones en vivo de nebulosas, de galaxias, de estrellas, de cúmulos de estrellas y de planetas, entre otras cosas que van a presentarnos, ¿no? Cabe señalar que todas estas actividades son gratuitas y tienen como único fin promover la ciencia de manera lúdica. Dentro de las actividades también se recordarán, por ejemplo, los 170 años de la primera demostración experimental del movimiento de rotación de la Tierra, que fue hecha por León Foucault, los 60 años de que el cosmonauta ruso Yuri Gagarin fuera el primer ser humano en ir al espacio y dar una vuelta al planeta. También el cumpleaños número 85 de Margaret Hamilton, que es una ingeniera y matemática que fue fundamental para que el ser humano pudiera llegar a la Luna, pues ella desarrolló el software de navegación del programa Apolo de los Estados Unidos. La Noche de las Estrellas está organizada por la Academia Mexicana de Ciencias, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, la Asociación Mexicana de Planetarios, la Agencia Espacial Mexicana, y las Sociedades Astronómicas de la Noche de las Estrellas, entre otras muchas instituciones, ¿no? Este evento se realiza desde 2009 con el propósito de observar el cielo y difundir el conocimiento astronómico y científico a miles de personas. Y esta edición también será en línea con múltiples actividades, todas de manera gratuita, ¿no? Por lo que si tenemos algunos aficionados a la astronomía, podrán seguir los eventos a través de la página de internet y Twitter de la Noche de las Estrellas. Fíjate que es muy importante seguir este tipo de eventos masivos de divulgación de la ciencia, uh-huh. ya que es una manera de acercar los desarrollos y conocimientos científicos a la población en general, pero que sin duda también es una excelente manera de sembrar la curiosidad científica en los niños, que son pues nuestros futuros científicos, ¿no? Hasta aquí mi comentario, Elia.
Muy oportuno, doctor. Muchísimas gracias por informarnos y hay que estar muy pendientes de esto. Muchísimas gracias. Hasta luego, muy buenos días. El doctor Daniel Edén, colaborador de este espacio de Señal Informativa en el espacio de opinión, quien nos informa y bueno, ya tiene usted información para estar muy pendiente en este contexto. Vamos con más para usted.
Señal Universitaria.
En la Señal Universitaria le informo que el Ballet Folclórico de la UDG se reencontrará con su público en el Teatro Degollado. Trabajar para lograr una nueva temporada fue difícil, pero se logró. Tras 2 años de no presentarse en el Teatro Degollado, este ballet regresará al recinto que ha sido su casa por más de 30 años. La temporada de otoño volverá a casa, que se presentará los sábados 13, 20 y 27 de noviembre y también el 4 de diciembre a las 6 de la tarde.
Señal estatal.
El presidente de la FEU acusa de persecución política por manifestaciones en contra del desarrollo de Huentitán, por las manifestaciones y la ocupación de un predio ubicado en el Paseo del Zoológico, donde se pretende construir el complejo Iconia. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y vecino de Huentitán, Javier Armenta, acusó persecución jurídica y política, pues hay hasta un juicio en su contra. Esto afuera del Congreso de Jalisco, el colectivo Red de Resistencia Jalisco también presentó avances de las denuncias para recuperar el Parque Resistencia Huentitán.
Señal Nacional.
Recurrirá el INE a la Suprema Corte de Justicia de concretarse un recorte presupuestal ante la posibilidad de que se concrete este recorte de 5,000 millones de pesos al INE. Este organismo autónomo podría recurrir a la Suprema Corte de Justicia. Diputados prevén quitar 4,913 millones de pesos al INE, que para el 2022 solicitó 24,649 millones. En este total incluyó una partida de 3,830 millones para organización del proceso de revocación en caso de que así decida, si así se decida, así como 1.913 millones de pesos para una eventual consulta popular. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Alemania intenta reaccionar ante la disparada de casos de COVID. La pandemia de COVID-19 se acelera en Alemania y el jueves se superó el umbral de los 50,000 contagios diarios y registra cada vez más hospitalizaciones, lo que ha forzado al futuro canciller Olaf a reaccionar ante la delicada situación.
En resumen.
En la señal en contexto de este día 12 de noviembre, pese a la contingencia, la correspondencia nunca dejó de llegar a los hogares de Autlán gracias al servicio postal y a los trabajadores, los carteros hoy en su día. Muchas felicidades. El gobierno de la Huerta procederá legalmente contra exfuncionarios. 400 negocios de la costa sur y de la Sierra de Amula inscritos ya en el programa del Buen Fin. El relleno sanitario de Cuautitlán presenta avances del 85%. El Instituto de la Juventud ofrecerá taller de lectura y creación de cómics. El ballet folclórico de la UDG se reencontrará con su público una vez más en el Teatro Degollado. El presidente de la FEU acusa persecución política por manifestaciones en contra del desarrollo de Huentitán. Recurrirá el INE a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de concretarse recorte presupuestal. Alemania intenta reaccionar ante disparada de casos de COVID-19. Muchísimas gracias por el favor de su atención esta mañana. A las personas que nos enviaron sus mensajes, un saludo cordial, especialmente a nuestros seguidores en la transmisión de Facebook, a Juan Santana de Santiago, le enviamos un super abrazo, es nuestro fan destacado de la página y transmisiones de Radio Universidad de Guadalajara. Un saludo hasta Casimiro Castillo, y él dice, muchas felicidades porque se hizo justicia a la universidad, no solamente para la UDG, sino también para los estudiantes y para el pueblo en general. Gracias por su comentario, Juan Santana de Santiago, un saludo cordial, y a todas las personas que estuvieron conectados en esta transmisión, muchísimas gracias. A usted que nos sigue a través de la frecuencia 102.3 FM, un cordial saludo, muchas gracias, y recordarles que hoy tenemos evento. Recuerde usted que los días 12 y 26 de noviembre se estará presentando la puesta en escena Amenidades, que es un musical, puesta en escena con música y actores en vivo, alumnos de la licenciatura en artes de este Centro Universitario de la Costa Sur, ya dando excelentes y maravillosos frutos. Gracias, que tenga buen día, buen fin de semana, cuídese mucho, atienda todas las recomendaciones de los expertos con el tema del Buen Fin, y me despido con esta frase de Enrique Jardiel Poncela. Dice, los sentimientos siempre deben analizarse y nunca obedecerse. Que tenga un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.